Pues interesante tomar una clara conciencia de qué impureza hay en cada momento. Es difícil que no haya ninguna si la mente está mirando con atención. Y hay distintos tipos, dos tipos principales de impurezas mentales. Una que viene de un contacto en el presente. La conciencia ha contactado con una forma y se apega. A ese tipo de impureza lo llamamos kilesa y lo comparamos a tigres. ¿Por qué tigre? Porque es algo muy grande, muy obvio y bastante peligroso. Que es cuando la mente está muy atrapada. En lenguaje castellano coloquial, es porque hay un rebote, por ejemplo, me he rebotado. El ego ha topado con algo que le parece desagradable y se enfada. O porque hay un fuerte deseo, la conciencia ha topado con un objeto y lo desea. O porque estoy en una fantasía, un miedo, toda una actividad mental que no es real. Lo más habitual es la mente quiere un objeto o la mente rechaza un objeto. Un objeto puede ser material también. Y a partir de ahí, eso va a condicionar muchísimo la mente, es como un poco obsesivo. Quiero mucho algo o rechazo mucho algo. Y luego tenemos el otro tipo que es mucho más sutil, se llaman las nivarana. Y estas no vienen de un contacto, son distintas en realidad. Vienen de la acumulación de una tendencia. La teoría dice que el hecho de repetir un acto a menudo por una tendencia de la personalidad hace que de vez en cuando se desborden los contenedores de esa tendencia. Y entonces es como un velo que cubre toda la mente, un velo más o menos sutil que cubre toda la mente y que no viene de un contacto. Por eso es más difícil de ver. En general, la gente no entrenada muchas veces no lo ve. Sin embargo, no podría ver el otro que está con esa persona, que conoce bien a esa persona, si se podría dar cuenta de que pasa algo. Pero a veces la persona misma no se da cuenta. Se da cuenta de los tigres, pero no tanto de estos mosquitos, estos nivaranas o estos tintes en la mente. Un buen ejemplo, por ejemplo, con el deseo, digo un buen ejemplo porque en general la gente lo reconoce, es cuando deseas algo pero no sabes qué. Pues eso es un buen ejemplo. Estás en casa, tienes ganas de comer algo, pero no sabes qué quieres comer. ¿Por qué? Porque no ha habido contacto. Y tampoco es que tengas hambre, pero hay una especie de deseo difuso, ¿no? Y entonces te vas a la nevera, ves la nevera, miras y dices, cojo esto, cojo lo otro. Dudas un poco porque no hay un deseo claro. E intentas saciar ese deseo. No es fácil porque es difuso el deseo. Entonces, lo que coges en general no te convence 100%. No es lo mismo que cuando claramente quieres beber algo y encuentras eso. Entonces, si encuentras lo que querías exactamente, es otro tipo de experiencia, pero ahí no. Estás preso o presa a un deseo difuso y no sabes muy bien qué hacer para saciar ese deseo. También es claro los nivarana cuando estamos ligeramente irritados, pero no estamos enfadados o cabreados con nada en concreto, sino que es difuso. Estoy un poco irascible. Las cosas me enervan, todo me enerva. Me enerva la sala, me enerva la gente, me enerva la comida, me enerva el ruido. Pero ligeramente, no es muy fuerte. También puede haber estados de duda, ¿no? Una duda casi absurda, ¿no? Estoy dudando cosas tontas, ¿no? Puedo dudar media hora si si voy en bus o voy en metro, ¿no? O sea, no dudas trascendentes, sino empiezo a dudar mucho por cosas muy pequeñas. ¿Ves? Eso es una impureza mental. Es la falta de estabilidad en la mente, ¿no? Y sin embargo, los tigres, pues es algo muy fuerte, que se impone claramente en la mente, que no puedo no darme cuenta de que está pasando eso, ¿no? Mientras que los nibbanas muchas veces no me doy cuenta que estoy irascible, ¿no? Sin embargo, igual mi amigo sí lo ve, ¿no? Ve que estoy un poco raro. ¿Ves? Entonces no hay plena conciencia de los nibbanas. Sin embargo, los tigres sí, por eso son más grandes, más obvios, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de que vosotros podáis identificar eso con fluidez. Y os puede ayudar mucho a etiquetar la impureza. Porque calma la mente saber lo que pasa, lo que me está pasando. Entonces, si digo, hay rabia, por un lado, la mente prefiere saber lo que pasa porque el estado de me pasa algo y no sé qué me pasa me inquieta mucho, si os fijáis. Mientras que si ya le pongo nombre, me tranquiliza un poco. Y sobre todo permite poner el objeto a distancia. Entonces, si digo, hay rabia en la mente, no soy yo, no es mía, esta rabia es impermanente, esta rabia va a pasar, me permite mantener la rabia a una distancia soportable, de forma que no invada toda la mente, de forma que no coja el poder en toda la mente. Y entonces a partir de ahí solo tengo que esperar a que pase, por ley tiene que pasar, y a eso lo llamamos soportar pacientemente. O sea que no hace falta que espere a que todo sea maravilloso y que todo esté en su sitio, sino que puedo disfrutar bastante aun cuando hay impurezas en la mente, en la medida que las sé gestionar. La mente es muy amplia, hay sitio para todos, dice. Y entonces en una esquina puede estar la irritación, y luego hay presencia, luego hay más cosas. En la medida que sé manejar todo eso, puedo convivir. De hecho, otra buena definición de meditación es aprender a vivir con, y entre otras cosas, aprender a vivir con la rabia, con el odio, con el deseo, con la duda, con la tristeza, es decir, aprender a vivir con la paleta, con la gama de las emociones que emergen en la mente. Aprender a vivir es, por un lado, no perder demasiado la ecuanimidad, y por otro lado, saber cómo gestionar eso. Y en general, no, como no nos han enseñado, nunca nos han hablado de estas cosas, pues no sabemos hacer estas cosas. Algunas personas sí lo hacen de forma natural, pero en general no nos es tan fácil. Si os fijáis, espero que estos días os enseñen que lo más difícil de convivir con es yo, es decir, que no me hago. Lo demás más o menos podría con ello, pero no puedo con esa actividad mental a la que llamo yo. Y curiosamente es la misma actividad mental que no quiero soltar para nada, porque eso soy yo. ¿Cómo voy a soltar eso si yo soy yo? ¿Veis? Hay una parte masoquista en nosotros también. La gente al despertar no debería tener demasiada dificultad en soltar lo negativo, es decir, en soltar el masoquismo. Y la dificultad sería con lo positivo. Lo positivo genera mucho apego, y entonces ahí sí que hay mucha dificultad, ¿no? Porque si he vivido un estado súper agradable y nuevo para mí, crea un apego enorme, ¿no? Y entonces quiero volver ahí obsesivamente, a veces durante años la gente quiere volver a una experiencia que tuvieron una vez meditando, y es todo sufrir. Pero veis, el problema sería más con lo positivo. De hecho, el Buda no habla más que del problema del apego con lo positivo. Porque porque se supone que la gente ya ha superado un poco el apego a lo negativo. En Tailandia dan ejemplos muy concretos y dicen, cuando tienes una brasa en la mano, normalmente la sueltas. Y si os fijáis en nuestra mente, cuando hay una brasa en la mente agarra la brasa. No hay manera de soltar esa rabia, ese odio, esa irritación. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? Y esto no es inadmisible, y esto no es posible, ¿no? Sin soportar. Y entonces venga a agarrar la brasa. Entonces, esa parte directamente la podríamos llamar masoquista. Es decir, podría dejar de sufrir, pero no quiero seguir sufriendo. Y a veces veo la opción de parar y no. Porque claro, pero es que no es posible esto que ha pasado. Había una ventana donde podía haber salido hacia la luz y no la cogí, ¿no? Y esto que os parece tan divertido nos lleva agobiando tantos años y nos va a seguir agobiando tantos años. Por eso es urgente despertar. Sobre eso no habría mucho debate. Aquí hay gente que se hace muchas preguntas, pero si abriera un poco los ojos, no hay debate. Vivir así no tiene ningún sentido. Busque espiritualidad o no. Ese sufrimiento es absurdo. Porque es un sufrimiento tantas veces completamente estúpido, ¿no? Si os fijáis. O sea, que es un sufrimiento que no aporta absolutamente nada, porque es pura ignorancia, puro gusto. Yo hablo de mí, porque yo no estoy en vosotros y no puedo ver lo que os pasa. Pero en mí se manifiesta de esa forma. Por eso ni siquiera es un tema espiritual, es un tema de sentido común. El inicio de la práctica es un tema de sentido común. El final de la práctica es un tema espiritual. Y por eso es urgente que la mente empiece a reconocer lo que es obstrucción mental o impureza mental, como queráis llamarlo, para que viva consciente, por fin, de lo que le está pasando, consciente de lo que está tiñendo la mente. Daros cuenta que está tiñendo vuestra percepción. Es decir, que ni siquiera puedo percibir objetivamente, todo es percibido a través de esa impureza mental. Por ejemplo, si estoy un poco triste, un poco blog, pues miro a mi alrededor y todo lo veo blog. Todo tiene un poco ese color, ese sabor. Decíamos, estoy irritado, pues todo me parece irritante, ¿no? ¿Veis? Entonces, ni siquiera esa percepción es objetiva. Sin embargo, vivo en la ilusión de que mi percepción es objetiva. Por eso me peleo con los demás, porque ellos también piensan que su percepción es objetiva y no solemos percibir lo mismo. Cada uno percibe en base a sus impurezas mentales, en realidad. Cada uno vive en un mundo autoconstruido, y cada uno lo llama realidad. Y entonces despertar es darse cuenta de eso y salir de ese mundo. Es decir, veo la impureza mental, veo cómo tiño la percepción, cómo lo que estoy manejando en la mente no es la realidad. En todo caso es una realidad subjetiva. Y desde ahí, desde esa conciencia, es mucho más fácil dar el salto al presente. ¿Dónde está el presente? Al ser consciente, por eso os digo, ser conscientes del rumrum de la mente que me describe una realidad. Y si soy consciente de que eso está ahí, de que eso es falso, es mucho más fácil conectar con el presente. Pero claro, mientras pienso que ese rumrum es la realidad, nunca voy a poder conectar de verdad con el presente. Porque para mí el presente es ese rumrum que describe el ego. Que hay momentos que me dicen que todo es triste y depresivo. Hay momentos que me dicen que es insoportable. Hay momentos que me dicen que es maravilloso. Vivir creyendo que todo eso es la realidad se llama ignorancia. A lo mejor no puedo evitar que eso acontezca en mí, en la mente. Pero tengo la capacidad de ver cuánta verdad hay en ello. O sea, podría ver, vale, estoy viviendo esto, pero no es la verdad. aunque me esté pasando todo eso, haya algo en mí que me diga, no es la verdad. Y eso sería empezar a despertar porque la mente se da cuenta de que está bajo algo que la está condicionando demasiado. Mientras que si no, me lo quiero 100%. Entonces, cuando digo que me quiero hacer monje, me lo quiero 100%, y cuando digo esto es una mierda, me voy, me lo quiero 100%. Y entonces me vuelvo loco, porque claro, puedo en el mismo día pensar que me hago monje y que esto es insoportable, es mucho, mucho para un solo ser humano. Y es lo que nos está pasando. Bueno, a lo mejor aprendemos nosotros lo mejor. Me gusta oíros reír porque eso sí es liberación. Cuando uno deja de creerse todas las chorradas que pasan por la mente y empieza a soltar, ¿ves? Eso es soltar, cuando río suelto. Y me libero. Porque dejo de estar tan atrapado por lo que está pasando. Y siempre será mejor tomároslo con un poco de humor que dramatizarlo demasiado. Dramatizarlo demasiado no hace más que hacernos sufrir más.